Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 da noite. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos, estrenando temporada y, por supuesto, con novedades, más entrevistas, más tertulias y, sobre todo, creando ese espacio para que halles un momento para ti. Este es un programa de crecimiento personal, un programa destinado a elevar conciencias, para darnos cuenta de algo que siempre ha estado ahí y quizás no veías. Atreverte a ver es querer darte cuenta de lo que sucede. Y ese es todo un camino, el camino del crecimiento personal. Hoy iniciaré una serie de programas en los que abordaré el tema de la alimentación y su importancia, incluso para adquirir ese nivel de conciencia que hemos de expandir para lograr tener buenos hábitos alimenticios. Con esa intención, he convocado a lo largo de este mes a diferentes y magníficos profesionales para tratar este tema. Sí, adelanto que en la segunda parte de este programa estará con nosotros Carmen Couceiro, cocinera especializada en macrobiótica, que por ser hoy el Día de los Enamorados nos va a facilitar una receta para enamorar. Así que vamos a ir cogiendo papel y lápiz para no perder detalle. Pero bueno, alguien que no puede faltar en estas lides y ondas es Silvia Méndez. Bióloga, profesora especialista en alimentación saludable, directora y redactora de V de Vegetal. Y en breve vamos a poder comprobar cómo su pasión por la naturaleza, la alimentación saludable y el cuerpo humano entendido de forma holística la convierten en una gran conferenciante que transmite su saber de forma asequible y muy aplicable a la vida cotidiana. Silvia, bienvenida.
Hola, encantada de que me hayas invitado, Nelly.
Bueno, es un placer mutuo para nosotros también, porque tu sapiencia, que es larga y profunda, es bueno para tener programas a diario. Pero bueno, vamos a ceñirnos, que sé que eres una persona tremendamente ocupada. Y bueno, después de que hemos pasado todas estas fiestas y todos estos dulces, y se me antoja que puede ser tremendamente interesante hablar del azúcar, Silvia. El azúcar. ¿Qué nos dices del azúcar? Bueno, malo. Bueno, bueno, sabemos que nos engorda. Pero hace otras muchas cosas también, además de engordar, ¿verdad, Silvia?
Bueno, a ver, cuando hablamos de azúcares, ¿no? Hablamos de hidratos de carbono, que son uno de los tipos de nutrientes que hay, ¿no? Grandes nutrientes como las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, pues los azúcares. Y bueno, cuando hablamos de azúcar también es interesante saber de qué tipo de azúcar estamos hablando, si es un azúcar complejo, ¿no? Si es un hidrato de carbono complejo o si es más simple, más sencillo. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las zanahorias, las patatas o los granos de arroz tienen un tipo de azúcar que es complejo, que se llama el almidón, y luego hay otros, como por ejemplo el azúcar de mesa, el azúcar blanco que se le echa al café, al té, desgraciadamente, que no se debería de echar, pero este pues es un azúcar más simple porque tiene menos moléculas, es más sencillo. Entonces, a la hora de digerirlo, bueno, pues las glucosas que tenemos ahí metidas dentro de esas pequeñas, de esas moléculas, van a entrar en sangre y van a producir picos de insulina más altos, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo funciona como un todo, ¿no? Entonces, cuando ingerimos un alimento, ese alimento, lo digerimos, lo rompemos en trocitos cada vez más pequeños, las grandes moléculas se van rompiendo, hasta tener pequeños nutrientes que los absorbemos en el intestino. Entonces, luego, en el cuerpo, en la sangre, hay una serie de hormonas y una serie de proteínas, etcétera, que lo que van haciendo es ir colocando esos nutrientes, a veces, bueno, ellos ya se colocan solo, pero otras veces hay que colocarlos. Es el caso de la insulina. La insulina es una proteína, es una hormona que proteica, que lo que hace es coloca a la glucosa dentro de determinadas células, porque la glucosa no puede estar por ahí suelta, ¿no? La glucosa está dentro de los azúcares simples que hablábamos y dentro de los complejos también, ¿no? Entonces, como no puede estar por ahí suelta, la glucosa es como una llave que abre una cerradura y entonces se abre una puerta y la glucosa entra dentro de las células, como es el caso, por ejemplo, de las células musculares. Entonces, claro, esa glucosa que forma parte del azúcar es muy interesante para muchas cosas porque es importante para determinadas reacciones metabólicas. Pero el problema que tenemos hoy en día con los azúcares que se consumen y con la gran parte de azúcar que se introducen los alimentos de forma artificial, porque una cosa es que comamos un plátano, que sí que tiene azúcares, ¿no? He tenido en cuenta estos diferentes tipos que hemos hablado, y otra cosa es tomar un té al que yo le voy a añadir un azúcar que no estaba presente en ese alimento, que es ese té, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo esto no lo entiende muy bien, y cuando lo sobrecargamos con un exceso de este azúcar, y sobre todo una ingesta, ¿no? Como por ejemplo los pasteles de Navidad, ¿no? El postre de Navidad o el del cumpleaños. Es una carga muy grande de este tipo de azúcares, sobre todo simples. Entran muy de golpe. Se produce un pico de insulina tremendo para que la insulina pueda quitar todos estos azúcares de la sangre cuanto antes. Y entonces es ahí cuando sucede el mítico bajón, ¿no? Que es esa la necesidad de volver a llevarse algo a la boca, ¿no? Que son esas subidas y bajadas, ¿no? A nivel anímico, etcétera. Pero claro, se produce mucha insulina, o sea, tú metes mucha azúcar rápida en el cuerpo, se produce mucha insulina para poder meterla dentro de las células, entonces quitamos glucosa de la sangre, por lo tanto nos da el bajón, ¿sí?
Y el propio bajón es el que nos lleva a consumir todavía más dulces y bollería y cosas procesadas, ¿no?
Con azúcar, también es la otra opción que también está ahí metida en el saco, exactamente. O sea, que al final es como la pescadilla que se muerde la cola, Nelly. Además, hay una cosa muy interesante, es decir, el sabor dulce no era un sabor que nosotros tuviéramos cuando éramos cazadores-recolectores hace muchos miles de años, ¿no? No era un sabor, es decir, sí que nos podíamos encontrar con alguna fruta o algo así, pero no era uno de nuestros sabores principales. Por lo tanto, cuando encontrábamos, por ejemplo, miel, ¿no? Nos volvíamos locos, porque era un sabor que producía un efecto de recompensa a nivel cerebral tremendo, ¿no? Claro, esto lo seguimos teniendo hoy en día, este sistema de recompensa, ¿sí? Es decir, tomo azúcar, me siento bien, estoy, porque es como sedante, ¿no? Como que activa un sistema de recompensa en el cerebro, que ya se ha visto a nivel de roedores, con estudios científicos, y entonces pues te sientes mejor. Que eso ya viene de nuestra evolución, que era un sabor que producía un beneficio tremendo al consumirlo, porque no era un sabor que al que estuviéramos acostumbrados. No sé si me explico. Es como si a un perro le das una tarta. Se vuelve loco, ¿no? Si, lo empieza a comer y porque no es un sabor que esté dentro de su rango de sabores de alimentos. No sé si
me resulta muy interesante cuando dices que este bajón pues es producido por todo esto, pero hay otra cosa. Esa ansia de comer dulces, esa tiene que ver con una ansia de satisfacción, porque has pronunciado la palabra satisfacción, nos da satisfacción. Es por eso que nos volvemos adictos a lo dulce.
Claro, es que ahí pasan dos cosas. Uno, comer te hace no pensar, ¿no? Ahí hay como doble filo, ¿no? Ese comer por ansiedad, ¿no? Ese comer de a veces, pues cuando una persona te dice, no, es que estoy nervioso y como, ¿no? Claro, porque mientras comes no piensas, ¿no? Realmente, ¿no? Y también, por ejemplo, los en medicina tradicional china siempre dicen que después de comer ni un sobreleer, porque mientras tú estás haciendo la digestión, toda tu energía está en el proceso de la digestión, ¿no? No está para otra cosa. Entonces, bueno, por un lado tenemos el tema de cómo y no pienso, no tengo que pensar en lo que me esté perturbando, entre comillas, o me esté preocupando. Y por otro lado está el sistema de recompensa del que hablábamos, que tienen los propios azúcares en sí mismos, ¿no? Sobre todo los azúcares refinados, los azúcares de fácil absorción, aquellos azúcares que es puro, por ejemplo, el azúcar de mesa blanco es sacarosa, es decir, es una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Es una bomba. Cuanto este azúcar se absorbe rápidamente y produce unos picos de insulina, lo que hablábamos antes, tremendos,
¿no? Silvia, ¿qué podemos hacer como antídoto? ¿Serviría el picolinato de cromo, por ejemplo, para ayudarnos a desengancharnos del azúcar, de lo dulce?
Sí, si queremos tener como la tirita que nos ayude, es decir, yo siempre digo que lo importante es la reeducación, ¿no? Lo sabes, Nelly, sí. Que tú también lo haces. Entonces, lo importante es reeducar, es decir, es primero informar a la gente. Mira, esto es lo que sucede con el azúcar, los problemas del azúcar van más allá de la caries, los problemas del azúcar están con evidencia sólida que aumentan la obesidad y la diabetes tipo 2 y con evidencia moderada que aumentan las enfermedades coronarias, la caries, el infarto y la hipertensión arterial. Es decir, esto es evidencia. Cuando digo evidencia es que hay artículos científicos y estudios científicos que lo corroboran, ¿no? Bueno, entonces, lo primero es informar. Hay esta realidad, tenemos que dejar de tomar azúcar. No solamente el azúcar visible, el que tú echas directamente con la cucharada o el que preparas un pastel, etcétera, sino el azúcar que está oculto. Porque muchas veces cogemos un paquete de incluso hasta de chorizo o de embutidos, tienen un montón de azúcar, ¿no? Y cereales, etcétera. Entonces, todo esto fuera. Siguiente punto, una vez que esa persona está informada y se la intenta reeducar, se puede decir, bueno, pues podemos empezar a sustituir este tipo de alimentos por otros que ya tienen sabor dulce de forma natural y que no actúan de igual manera que el azúcar de mesa común, el blanco. Y además, pues podemos actuar con algo de suplementación para ayudarte, ¿no? Que sería el picolinato de cromo.
¿Cuánto? ¿Uno al día? ¿Dos al día?
De picolinato, seguir siempre las recomendaciones que pongan en el envase. Y la historia de, o sea, el cromo es un oligoelemento muy muy necesario para nuestro organismo, ¿no? O sea, en el organismo, las enzimas y la gran mayor parte de proteínas que tenemos, proteínas enzimáticas que hacen reacciones químicas, funcionan porque necesitan que se les enganche un mineral o una vitamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de enzimas que actúan en rutas químicas del cuerpo que están relacionadas, por ejemplo, con las rutas químicas de los hidratos de carbono, en este caso, por ejemplo, el azúcar, y entonces, o de las proteínas y de los lípidos también, pero bueno. Entonces, la historia es que cuando este cromo se engancha a esa enzima funciona, ¿sí? Si no hay cromo, en este este caso cromo, pero podría ser otro, no funciona. Entonces el picolinato de cromo lo que hace, tiene el ácido picolínico este, que lo que hace es mejorar que el cromo se absorba y funcione, y luego el cromo, que es lo que hace que estas rutas funcionen. De hecho, hasta se ha relacionado con, suministrar picolinato de cromo con la reducción de cuadros de ansiedad, que vienen derivados de la mala gestión del azúcar por parte de tu cuerpo. No sé si me explico, Nelly.
Perfectamente, maravillosamente te explicas. Y hay otro tema que me importaba mucho que comentases en antena, y es el intestino. ¿Cómo afecta nuestro intestino? Porque están hablando, está de moda para ti desde luego no, pero para los que no sabemos tanto como tú de estas lides, pues sí, el segundo cerebro, el intestino. ¿Qué nos dices del segundo cerebro?
Gracias por los piropos, Nelly.
No, son bien merecidos, bueno, te lo aseguro.
Lo que nos sucede en el intestino, como decía el otro día un amigo, que por cierto, bueno, van a venir a dar un seminario, bueno, a través de VD Vegetal, voy a hacer un poco de promo, paréntesis, estamos organizando un seminario de salud intestinal en Santa Cruz, muy interesante. Bueno, pues estábamos viendo, diciendo que curioso es, ¿no?, que nos sintamos tan importantes los seres humanos cuando en nuestro intestino albergamos más células en forma de bacterias y otros microorganismos que las propias nuestras de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, caminamos con más bacterias que células humanas. Esto es bastante increíble.
Increíble e interesante, caramba.
Es muy interesante. O sea, ahora empiezas a caminar y piensas distinto, ¿no? No soy solo un saco de células humanas, sino que soy un saco de muchas cosas más, ¿no? Aparte de eso. Entonces, bueno, no sé, ¿quién gobierna a quién? O sea, si gobernamos nosotros o nos gobiernan ellas, ojo, porque las bacterias y otros microorganismos que tenemos en el intestino, en este caso, realizan una serie de funciones impresionantes. No podríamos, yo creo que no podríamos vivir con ellas, seríamos carne de cañón para un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, aparte de ayudarnos a hacer la digestión, nos aportan una serie de minerales y de vitaminas que son capaces de sintetizar ellas mismas y que nosotros después podemos absorber a través del intestino, ¿no? Aparte nos producen también una serie de ácidos orgánicos súper interesantes y nos mejoran y son, bueno, barrera de defensa para, o sea, forman parte de nuestro sistema inmune en realidad. Son barrera para defendernos de diferentes sustancias que pueden llegar al intestino, ¿no? De hecho, bueno, pues una persona que no tiene el intestino bien es una persona que no va a estar sana. Por una u otra forma no va a estar sana. Y dentro de esas formas no sanas, vamos a llamarles, o patologías entre comillas, está, por ejemplo, los cuadros de angustia, de ansiedad, de cambios de humor. Yo siempre digo, no, una persona estreñida no puede estar bien. O sea, en algún momento va a estar enfadado o enfadada, ¿no? Quiere decir que una persona estreñida es...
Dice la palabra, ¿no? Exacto, está como constreñida también. Hay muchos, exacto, aspectos, como tú muy bien dices, ¿no? De que, exacto, somos algo holístico, ¿no? No es solamente ese acto de estar estreñido, es que somos un compendio todo enorme de este cuerpo, ¿no?
Todo está enganchado, todo está unido. Lo que no podemos hacer es dividir al cuerpo en partes, ¿no? Que es... con perdón, ¿no?, para todos los compañeros, bueno, los especialistas médicos, pero realmente dividir al cuerpo en traumatología, cardiología, gastroenterología, es al final, o sea, tratar al cuerpo de forma separada y todo está unido, o sea, todo está unido. Si no tienes un intestino saludable, puedes desarrollar una enfermedad, o sea, una patología, un trastorno intestinal, como un SIBO, que es, cuando tienes un sobrecrecimiento bacteriano, o una hiperpermeabilidad intestinal, pero también puedes desarrollar migrañas y puedes desarrollar artritis, o dermatitis, lo que pasa en el intestino no solo está relacionado con el intestino, porque eso te va a llevar a tener otros trastornos en otras partes del cuerpo. Eso es lo que a veces nos perdemos con la medicina actual, ¿no? Que dividimos todo demasiado, demasiado.
¿Qué debemos evitar para que tener un buen intestino bien atendido?
¿Qué debemos evitar? Vale, pues, a ver, todos los productos que tú de forma natural no te encontrarías en la naturaleza. Vamos a hablar de a nivel alimentación, ¿vale? Por ejemplo, a nivel alimentación, todo aquello que no te encontrarías de forma natural en la naturaleza se debería de evitar. Todos los alimentos procesados, los refinados, los edulcorantes sintéticos, los potenciadores del sabor, como el glutamato monosódico, que está en mogollón de salsas, es lo que da el mítico sabor este de restaurante chino, que de hecho tiene asociado un síndrome que se llama el síndrome de restaurante chino, que te dan cefaleas y pequeños mareos y así. Todo eso se debe evitar. Luego, ojo con los fármacos que tomamos, claro, antibióticos. Antibióticos es antivida. Los antibióticos, bueno, los hay específicos para determinados tipos de bacterias, pero, es decir, por lo general, barren nuestra microbiota intestinal, ¿no? Entonces, lo mítico, después de tomar antibióticos, pues a una persona le salen cándidas. Cambios de humor, o otro tipo de cosas, ¿no? Que están muy relacionadas con que te has cargado tu barrera bacteriana, tu microbiota, gran parte de tu microbiota intestinal, o sea, de la flora intestinal, como se conoce comúnmente. Entonces, después de los antibióticos, o incluso mientras están... Bueno, y en relación a la cándida, por cierto, la cándida muchas personas ya la tienen albergada en su intestino, lo único que sucede es que las bacterias beneficiosas del intestino la mantienen a raya. Es decir, ellas son como las guardianas. Cuando tú quitas esta microbiota intestinal, esta flora intestinal, estas bacterias, las cándidas campan a sus anchas. Pero tu reservorio está en el intestino. Otra cosa es que la manifiestes pues en la vagina, por ejemplo, ¿sí? Pero está en el intestino. Bueno. Entonces, nada, bueno, dicho esto, cuando se toman antibióticos es importante tomar probióticos. Los probióticos son cápsulas que tienen en sí mismas pues una serie de bacterias, de cepas bacterianas, que son buenas para una u otra cosa. Evidentemente, nunca vas a tomar en una cápsula la gran variedad de bacterias que tú puedes tener en tu intestino. De hecho, ya se habla del microbioma, que es el conjunto de material genético que tienen todas estas bacterias. Pero bueno, es que es un mundo apasionante, es flipante, y no sabemos casi nada, estamos empezando. Entonces, por un lado eso, tomar los probióticos justo mientras los estás tomando y al acabar de tomarlos, sobre todo, al acabar de tomar los antibióticos, tomar siempre en ayunas, o si no, tomar una serie de bebidas que ya en sí mismas tienen estas bacterias, que son bebidas probióticas, como por ejemplo el kéfir, sobre todo el kéfir de agua, que se hace con unos nódulos, y bueno, el kéfir siempre, si vas a una tienda ecológica, pides kéfir de agua, seguro que siempre hay alguien que te regala un poco, porque los kéfirs se regalan, ¿no? La kombucha, o bueno, el chucrut, que es la col fermentada, ¿vale? Entonces, cuando compramos ese tipo de alimentos, siempre hay que tener cuidado de no comprarlos pasteurizados, pero claro, si los han hervido, ya todas las bacterias nos las hemos cargado, entonces ya no tienen el efecto probiótico que queremos. Y luego, como detalle, Nelly, también para contaros, para tener bien la microbiota intestinal, no solamente tomar los probióticos, o sea, es decir, estas bacterias que vienen en cápsulas o los alimentos que lo contienen de forma natural, sino que también darle alimento a la bacteria, a esas bacterias, que se les da con los prebióticos, que son las fibras.
Silvia, eres, bueno, magnífica. Ya ves que no nos llega el tiempo, has llevado la mitad toda completa del programa. Agradecidísimos por tu sapiencia, que es larga y profunda, como ya he dicho. Y quienes quieran ver a Silvia, que se acerquen este sábado, que hagan un esfuercito a Pontevedra, a Cuntis, porque este sábado 18 de febrero va a impartir el primero de 4 seminarios entre el ciclo, que está dentro del ciclo Cultura y Salud. Así que acuntis, el sábado 18, y si no, vamos a seguir a Silvia en V de Vegetal. Silvia, gracias.
De nada, gracias a ti, Nelly, muchas gracias, muchas, muchas. Vale.
Vale.
Y ahora, lo que toca, noticias.